La semana pasada nosotros comenzamos a considerar el rol de las mujeres en la iglesia, tanto desde una perspectiva feminista como desde la perspectiva bíblica. Y aunque muchos presuponen erróneamente que el cristianismo denigra a las mujeres, lo cierto es que en lo que respecta a su valía y a su dignidad, la Biblia coloca a las mujeres en un plano de absoluta igualdad con el hombre. Ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto comparten la misma dignidad, comparten el mismo valor, ninguno es superior al otro en ese sentido. Pero Dios diseñó un esquema de autoridad para la sociedad humana que refleja el orden de operaciones de las tres personas de la Trinidad. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Como decíamos el domingo pasado, Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, pero en su modo de operaciones, Dios el Hijo se somete voluntariamente a Dios el Padre. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 30, el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Cristo, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la autoridad de su Padre. En Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sin embargo, nosotros sabemos por el resto de las Escrituras que Jesucristo no es otro que el Dios encarnado. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice, a partir del versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La expresión griega allí es siendo en morfe de Dios. La palabra griega morfe no significa simplemente una apariencia externa, sino el conjunto de cualidades que hace que una cosa sea lo que es. Cuando Pablo dice allí que Cristo era en forma de Dios, lo que está diciendo es que Cristo es Dios. Siendo en forma de Dios, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios el Hijo no es menos Dios que Dios el Padre. Pero aún así se sometió voluntariamente a su voluntad. Dice John MacArthur, Cristo nunca había sido en ningún sentido inferior en esencia al Padre, pero en su encarnación Él estuvo dispuesto a subordinarse a sí mismo al Padre en su papel de Salvador y Redentor. Se sometió amorosamente y de forma total a la voluntad de su Padre como un acto de humilde obediencia en el cumplimiento del propósito divino. De la misma manera, la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido, reflejando así el orden funcional de la Trinidad. Y eso, mis amados hermanos, debe ser evidente en la iglesia. Eso debe ser evidente en la iglesia. Es por eso que Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. De hecho, mis hermanos, las calificaciones pastorales que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3 evidentemente son para hombres. Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y ese alguno es un pronombre masculino. Si alguno anhela obispado, y todas las calificaciones que aparecen allí están en género masculino. De hecho, es evidente, hermanos, que las calificaciones son para hombres, porque Pablo dice que el obispo, el pastor, debe ser marido de una sola mujer. De paso, en el contexto de este escándalo que se ha formado alrededor de la figura de cierto sacerdote que fue encontrado con una amante, Nosotros debemos decir que la palabra de Dios no enseña el celibato del sacerdote. De hecho, ni siquiera enseña que nadie debe ser sacerdote. El celibato es un problema. La Biblia dice que el pastor, el obispo, debe ser marido de una sola mujer. No dice que debe ser mujer que tenga un solo esposo. Está pensando en hombre. Dice que gobierne bien su casa, y es evidente que el que debe gobernar la casa es el hombre. Lo mismo vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Algunos se apoyan en el texto de Gálatas capítulo 3, versículo 28, para eliminar todo tipo de funciones entre el hombre y la mujer. Pablo dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Estaba Pablo eliminando aquí toda diferencia de género? No. Pablo está diciendo, en Cristo no existe ninguna superioridad entre el hombre y la mujer. La mujer es tan salva como el hombre. Recibe las mismas bendiciones espirituales. No hay superioridad en la iglesia. Sin embargo, la diferencia de género se mantiene. El hombre debe seguir funcionando como hombre, la mujer debe funcionar como mujer, aunque disfrutamos de la misma salvación, de las mismas bendiciones espirituales. Esto no es un asunto de superioridad, es un asunto de un orden establecido por Dios mismo y al que todo creyente debe someterse con gozo. De paso, debo señalar que la posición de cabeza que Dios asigna al hombre no es un privilegio. Voy a repetir eso otra vez. El rol de autoridad de cabeza que Dios le asigna al hombre no es un privilegio. La Biblia lo trata como una responsabilidad. Es una tiranía. No. De hecho, el papel, la orden que Dios le da a los maridos no es que sometan a sus mujeres. En ninguna parte de la Biblia dice, maridos, someted a vuestras esposas. Lo que la Biblia dice es, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es a la mujer a la que Dios manda someterse voluntariamente a la autoridad de su marido. Repito, esto no es un asunto de capacidad. Muchas mujeres son más capaces que muchos hombres en muchos sentidos. Pero así como Cristo se somete voluntariamente a la autoridad del Padre, ellas deben someterse voluntariamente a la autoridad de su marido, independientemente de las capacidades que tenga. Cuando estudiaba en el seminario, hace unas décadas atrás, tuve varias discusiones acerca de este tema con una estudiante, una salvadoreña, que defendía vehementemente el ministerio pastoral de las mujeres y su rol de predicadoras en la iglesia. Uno de los argumentos que ella me daba era que ella conocía a pastoras y predicadoras cuyos ministerios habían sido muy bendecidos por Dios. De hecho, si no recuerdo mal, me decía, en mi iglesia la gente prefiere que predique la esposa del pastor en vez del pastor. Ella predica mejor. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que Dios bendiga un ministerio que Él mismo desaprueba? Bueno, antes de responder esta pregunta, debo traer aquí un principio general, y es que nosotros no debemos evaluar la Biblia a la luz de nuestra experiencia. Nosotros debemos evaluar nuestras experiencias a la luz de la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pedro narra la experiencia que ellos tuvieron en el monte de la Transfiguración. ¿Cómo Cristo se transfiguró delante de ellos? Sin embargo, dice Pedro, nosotros no estamos anunciando la venida del Señor siguiendo únicamente nuestras experiencias. Nosotros tenemos también la palabra profética más segura. Nosotros no evaluamos la Biblia a la luz de nuestra experiencia, evaluamos nuestra experiencia a la luz de la Biblia. Por otra parte, mis hermanos, al evaluar los resultados de un ministerio, nosotros debemos recordar que nuestro juicio no es infalible. Y puede ser que cosas que hoy nosotros llamamos bendición, en el futuro lo veamos con otra luz. Ahora bien, lo cierto es que muchas veces Dios, en su soberanía, sí bendice cosas que Él desaprueba. Dios es soberano. Ejemplo, En Filipenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice que había personas que estaban predicando a Cristo por envidia y por contención. ¿Es eso correcto? Por supuesto que no. ¿Pero qué dice Pablo? Que sea como sea, el nombre de Cristo era anunciado. Y dice él, en esto me gozo y me gozaré aún. Dios bendice su palabra. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes aquí, o algunos de ustedes, tal vez conocieron el Evangelio por predicadores inconversos. Dios a veces ha usado predicadores inconversos y los ha usado para la salvación de personas porque Dios bendice su palabra. Otro ejemplo, ¿acaso no es verdad que algunas creyentes en una franca violación a la palabra de Dios se han casado con personas incrédulas y que Dios en su bondad y en su misericordia han usado esta cercanía de esta mujer creyente para salvar a su esposo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Basarnos en esa experiencia y promover que nuestras hermanas se casen con incrédulos como un medio evangelístico? No, porque la Biblia enseña claramente que eso no debe ser. Así que independientemente de las personas que puedan dar testimonio de que fueron bendecidas por el ministerio de una pastora, estos textos de las Escrituras significan lo que significan. Ahora bien, lo que vimos el domingo pasado no es todo lo que la Biblia enseña con respecto al rol de la mujer. Y si nosotros nos limitamos únicamente al aspecto negativo de esta enseñanza, estaríamos mal representando la perspectiva bíblica y estaríamos haciendo un daño enorme a la Iglesia de Cristo, que necesita urgentemente que sus hombres y sus mujeres pongan sus dones y talentos en operación para beneficio de todo el cuerpo. No sé cuántos se habrán dado cuenta, pero un tercio de las personas que Pablo saluda en Romanos capítulo 16 son mujeres. ¿Cómo les llama Pablo? Mis colaboradoras, mis colegas, le llama Pablo. Y de algunas dice, mujeres que han ayudado en la obra de Cristo. Es evidente que estas mujeres estaban muy activas en la expansión del reino de Dios. Lo que vamos a hacer en la mañana de hoy es considerar algunas de las cosas que las mujeres pueden y deben hacer para beneficio de su iglesia local. Y la primera es que las mujeres deben aprender. Las mujeres deben aprender. Las mujeres cristianas tienen la responsabilidad de crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y la iglesia tiene la responsabilidad de instruirlas. Ahora, yo sé que eso puede parecer muy obvio en el día de hoy, pero en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, esta fue una idea verdaderamente revolucionaria. En el tiempo del Señor Jesucristo, las mujeres eran tratadas como seres inferiores, tanto en el mundo greco-romano como en la sociedad judía. Y una de las áreas en la que se palpaba esa discriminación era precisamente en la enseñanza. Uno de los refranes que se decía en la época del Señor era que era mejor quemar las palabras de la ley que enseñarlas a una mujer. En cierta ocasión, un rabino muy conocido, muy famoso de la época, llamado Ben Azai, sugirió que las mujeres fueran enseñadas en la ley. Y otro rabino le respondió, si un hombre le enseña a su hija algo de la ley, es como si le enseñara lujuria. Eso es inapropiado. De hecho, esto se iba aún más lejos. Se tomaba como una deshonra que un rabino se denigrara a hablar con una mujer en la calle. Por eso es que cuando los discípulos vienen en Juan capítulo 4 y encuentran a Cristo enfrascado en una conversación con la mujer samaritana, dice que los discípulos se espantaron, aunque ninguno se atrevió a preguntarle por qué hablaba con una mujer. Algunos llegaban todavía más lejos. El escriba José Johanán, también muy conocido, vivió unos años antes del ministerio del Señor Jesucristo. Él recomendaba no hablar mucho con una mujer, ni siquiera con su propia esposa. Él decía, dejad vuestra casa abierta y dejad que los necesitados sean bienvenidos en vuestra casa y no habléis mucho con las mujeres. Él ponía en la misma en el mismo nivel, recibir al necesitado y no hablar mucho con una mujer. Él seguía diciendo, aquel que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo. Ahora yo debo decir que esa no era la enseñanza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios trata con las mujeres como seres humanos con dignidad y con responsabilidad. Los 10 mandamientos no fueron dados únicamente a los hombres, fueron dados también a las mujeres. Y como veremos más adelante, una de las cosas que las mujeres debían hacer era enseñar la ley a sus hijos. Para poder enseñar la ley correctamente a sus hijos, evidentemente ellas debían ser instruidas en la ley. Pero al igual como los judíos trastornaron la enseñanza de las Escrituras con respecto a los gentiles, también trastornaron la enseñanza de las Escrituras con respecto a las mujeres. Pero mis hermanos, es evidente que el Señor Jesucristo no se amoldó a los prejuicios de la época. Como vimos hace un momento, Él no tuvo prejuicios, no tuvo inconveniente para hablar con la mujer samaritana en plena calle. Pero no solamente eso. El Señor Jesucristo aprovechó esa conversación para instruir a la mujer samaritana en una de sus instrucciones más profundas acerca de la verdadera adoración. Él escogió a esa mujer para enseñarle y enseñarnos a todos nosotros lo que es la verdadera adoración. Otro caso que tenemos en la Biblia es el caso de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Dice en Lucas capítulo 10, los versículos 38 en adelante, que el Señor Jesucristo va a casa de María, Marta y Lázaro. Y dice que mientras Marta estaba afanada en muchísimas cosas, María se sentaba a los pies del Señor para ser instruida. Cristo no solamente aprobó que María se sentara a sus pies y para Él instruirla, sino que Cristo alaba a María por eso. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte, a la cual no le será quitada. No deja de ser llamativo que Cristo escogiera a un grupo de mujeres para que fueran los primeros testigos de la resurrección. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre del Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Fui de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y allí se dieron cuenta que la tumba de Cristo estaba vacía. De paso, esta es una prueba circunstancial, tangencial, de que este es un relato histórico verídico. ¿Por qué? Porque las mujeres, ni en el mundo grecorromano, ni en el mundo judío, eran tomadas en serio como testigos creíbles en un tribunal. Las mujeres no eran testigos creíbles. Si este relato hubiera sido inventado, seguramente ellos hubieran colocado a otras personas como los primeros testigos de la resurrección. Pero los apóstoles estaban simplemente escribiendo lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que Cristo soberanamente escogió a un grupo de mujeres para que ellas fueran las primeras en constatar un aspecto central de la fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nace la iglesia cristiana, las mujeres siguen formando parte integral del ministerio de enseñanza en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Había mujeres allí? Obviamente sí. Porque un capítulo más atrás, en el capítulo 1, versículo 15, dice que estaban en oración en el aposento alto los apóstoles, algunos discípulos y algunas mujeres. Hechos capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aparentemente allí no había suficientes judíos como para abrir una sinagoga. Y estas mujeres se sentaban junto al río a estudiar la palabra y orar. Y Pablo vino a ellas, les enseñó la palabra, Lidia se convierte y entonces Pablo, por petición de la misma Lidia, se queda allí enseñando a las mujeres del lugar. Hechos capítulo 17, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Estas mujeres eran instruidas. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Eran solamente hombres los bereanos? No, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. De hecho, el mismo texto de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, que citamos la semana pasada, dice: la mujer aprenda en silencio. Aprenda. Manzano. Es un verbo en imperativo. Pablo quiere que las mujeres aprendan. En Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando dice que Cristo ha dado pastores a su iglesia para equipar a los santos, para que crezcan en la fe y sean estables, no estaba hablando únicamente de hombres, estaba hablando también de mujeres. Mi hermana, déjame hacerte una pregunta. A la luz de esto que estamos diciendo hoy aquí, las mujeres necesitan aprender para poder llevar a cabo las labores que Cristo le permite hacer en la iglesia. Consolar. ¿Cómo una persona puede consolar, como debe consolar, si no tiene un aparato doctrinal correcto? Criar a sus hijos y muchas otras cosas, educar a otras mujeres. Es obvio que las mujeres deben aprender, deben crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la teología. Ahora yo te quiero preguntar, mi amada hermana, ¿cuándo fue la última vez que en tu círculo de amigas estaban hablando de teología? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que reunidas con tus amigas estaban tratando de discernir lo que significaba un texto bíblico difícil? ¿Cuándo fue la última vez? Porque Pablo y todo el Nuevo Testamento presupone que las mujeres deben aprender. De paso, hermanos, aparte del ministerio del púlpito, nosotros estamos aquí enseñando a hombres y a mujeres, nosotros también proveemos una serie de mecanismos para la instrucción de hombres y mujeres, la escuela dominical, por ejemplo. O esas reuniones que se están haciendo con algunas de las hermanas entre semana. Hermana, ¿qué tanto estás aprovechando tú lo que la iglesia te está proveyendo para instruirte mejor? ¿Cuántas hermanas pudieran venir los miércoles a las 10:30 de la mañana a reunirse a estudiar el libro que están estudiando las hermanas? ¿Cuántas no vienen simplemente por desidia? Mis hermanas, eso no es correcto. La iglesia está haciendo un esfuerzo para proveer instrucción, pero esa instrucción no va a llegar a menos que las personas a las que está destinada este esfuerzo lo reciban. Puede ser que alguna hermana tenga una excusa válida. Pero mis hermanas, nosotros estamos tratando de que nuestras mujeres aprendan, porque es necesario que lo hagan. Llama mucho la atención el testimonio de Francis Schaeffer y su esposa Edith. Algo que he compartido otras veces, sobre todo en grupos de jóvenes. Francis Schaeffer se convirtió a los 17 años de edad, leyendo la Biblia, solamente leyendo la Biblia, y empezó a buscar una iglesia que creyera lo que él estaba creyendo. Francis Schaeffer se había dado cuenta, leyendo un libro sobre filosofía griega, que todos los filósofos griegos habían planteado las preguntas correctas, pero no habían dado las respuestas correctas. Y este muchacho de 17 años decide comenzar a leer la Biblia a ver si por si acaso la Biblia tenía esas respuestas. De esa manera Schaeffer se convierte al Señor. Un año después decide irse a un seminario a estudiar, a prepararse mejor. Cuando regresa del seminario, resulta que la iglesia donde él asistía había apostatado de la fe. Y ese sábado había un individuo hablándole a un grupo de jóvenes de por qué la Biblia no es la palabra de Dios. Cuando terminó su alocución, Francis Schaeffer se levanta y dice: yo todavía no tengo mucha capacidad para rebatir lo que tú estás diciendo. Apenas tenía 2 años de convertido. Pero yo quiero dejar públicamente establecido aquí que yo no creo lo que tú crees. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y se sentó. Pero de repente entre el público se levanta una jovencita de 17 años que aplastó intelectualmente al individuo que había expuesto su tema. Esa joven era Edith. Luego vino a ser Edith Schaeffer. Por supuesto, Francis Schaeffer, ni corto ni perezoso, le pregunta a un amigo: ven acá, ¿y esta quién es? Dice: esta es Edith, la hija de unos misioneros que fueron a la China. Resulta que la hermana de Edith, su hermana mayor, luego de haber profesado la fe, había abrazado el ateísmo. Y esta muchacha intelectualmente se apertrechó para poder ayudar a su hermana y sacarla de su error. Al final del servicio, Schaeffer se le acerca y le dice: saludo, yo soy Francis Schaeffer. ¿Qué tú vas a hacer esta noche? Dice ella: tengo un compromiso. Él le dijo: cancélalo. Ella se sonrió y dijo: bueno, con esa determinación parece que lo voy a tener que cancelar. Nunca jamás se separaron. Y muchas de las cosas que Francis Schaeffer logró a lo largo de su ministerio tuvo que ver con Edith. Esa mujer puso al servicio de Dios la inteligencia que Dios le había dado. Las mujeres deben aprender. Pero las mujeres no solo deben aprender, sino que también deben enseñar. Las mujeres deben enseñar. El hecho de que Dios haya limitado a las mujeres en el ejercicio de su don de enseñanza en el culto público, donde hay hombres presentes, eso no quiere decir que las mujeres carezcan del don de enseñanza. Eso no quiere decir que las mujeres no deban ejercer ese don en los contextos apropiados. Lo que se prohíbe a las mujeres en el Nuevo Testamento es que ejerzan la enseñanza en una forma tal que violenten el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y para la iglesia. Pero recuerden que esto no se trata de un asunto de capacidad, es un asunto de orden. Las mujeres han sido llamadas a enseñar las Escrituras a sus hijos, y por extensión a los niños en general. En Proverbios capítulo 1, te dice constantemente: no te olvides de la enseñanza de tu madre. No te olvides de la enseñanza de tu madre. De hecho, hay un texto muy fuerte en Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Capítulo 30, perdón, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es una maldición. Es una maldición. Loida y Eunice fueron fieles, teniendo un padre incrédulo, fueron fieles en entrenar a Timoteo en el temor del Señor. Y Timoteo llegó a ser quien fue por la labor de su madre y de su abuela. Mis hermanas, este es un trabajo vital que no solamente beneficia a la familia, beneficia a la iglesia. Es una forma de servir a la iglesia, preparar a la nueva generación, sobre todo, mis hermanos y mis hermanas, en una época donde la maternidad está bajo ataque, donde la maternidad no está siendo justamente valorada. A veces me da risa y pena a la vez cuando leo algunas de las entrevistas que aparecen en las revistas que vienen en los periódicos. Definitivamente, o hay muchas mujeres que son la mujer maravilla, o hay muchas cosas que se está diciendo allí que no es verdad, mujeres que tienen 50,000 ocupaciones, pero para mí lo más importante son mis hijos. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Hace muchos años leí esta historia escrita por el autor indio Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore fue premio Nobel de literatura, no recuerdo la época, pero la fecha. Rabindranath Tagore relata la historia de una mujer viuda, en medio de su carencia económica, decide irse al desierto a morir con su hijo. Cuando pasa por una cueva, escucha una voz que sale de la cueva diciendo, entra, coge todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Dice que esta mujer entra a la cueva y se encuentra con un montón de joyas, oro, diamantes, plata, de todo. Y esta mujer con el niño en brazo comienza a tomar todo lo que puede, a ponerse todos los collares que podía, y la voz le decía, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Ya cuando no podía más, pone al niño a un lado, se levanta la falda para usarla como bolsa y comienza a meter más joyas. Y la voz le decía, apúrate, la puerta de la cueva se va a cerrar, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Finalmente en el apuro, ya cuando ella comienza a escuchar la piedra rodar, la mujer sale corriendo y es estando fuera que se da cuenta que dejó al niño adentro. Dejó lo más importante. Dejó lo más importante. Las mujeres deben enseñar, pero no solamente a sus hijos, las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo me pregunto, ¿cómo una pastora puede enseñarle eso a una mujer joven? Someterse a su marido. Cuando uno lee el contexto de la carta de Tito, se da cuenta que Tito estaba ministrando la palabra en Creta. Y Creta era una ciudad muy perversa. De hecho, Pablo dice en el capítulo 1, versículo, Tito capítulo 1, versículo 12, dice, uno de ellos, hablando de los cretenses, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Ahora imagínense a estas jóvenes que se criaron en un hogar donde su padre era un mentiroso, donde su padre era una mala bestia y donde era un glotón ocioso. Y ahora estas mujeres vienen a la iglesia con un montón de problemas en su mente. ¿Cómo iban a poder sacarse ese cassette que le introdujeron en su casa para aprender a comportarse adecuadamente en la iglesia? Pablo dice, hermanas, ustedes que son más maduras, ustedes que ya corrieron un camino, un trecho, enseñen a las más jóvenes. Eso incluye enseñar con el ejemplo, eso incluye discipulado formal, eso incluye consejo. Mi amada hermana, tú te convertiste al Señor hace poco tiempo, déjame explicarte algunas cosas, como una madre a una hija. Pero las mujeres no solo deben enseñar a los niños, no solo deben enseñar a otras mujeres, sino que las mujeres también pueden, en ciertos contextos, enseñar a los hombres. Contextos en los que la autoridad masculina no es socavada. Hay dos ejemplos notables en la Biblia. El primero es el de David y Abigail. Abigail era la esposa de Nabal, un hombre necio, un hombre insensato. David llega a las tierras de Nabal y le dice, déjame pasar por tu sembrado y provee para mis guerreros. Nabal se niega rotundamente a hacerlo y David decide tomar venganza. Cuando va a llegar a la heredad de Nabal, Abigail se entera, era una mujer sabia, sale corriendo, se encuentra con David, le dice, Señor mío, con todo respeto, déjame decirte al oído algunas palabras. Y Abigail le dio instrucciones a David, que David escuchó de buena gana y que le dice, bendita seas tú del Señor, que te he enviado a mí para darme una perspectiva que yo no tenía, en otras palabras. Y el otro caso notable es el de Apolos siendo entrenado por Priscila y Aquila. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Debemos saber, hermanos, que Alejandría en esa época era la capital intelectual del mundo. Ya no era Atenas, era Alejandría. Natural de Alejandría, varón elocuente, era buen orador, poderoso en las Escrituras. Tenía conocimiento bíblico, pero no del todo. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron ambos aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Los dos juntos. Como dice Matthew Henry, he aquí el ejemplo de una buena mujer que aunque no le era permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le había dado. Por supuesto, debemos decir que aquí también tenemos un buen ejemplo de humildad. Porque siendo Apolos un buen orador, siendo Apolos un individuo muy bien preparado intelectualmente y viviendo en una sociedad machista donde se denigraba a la mujer, este hombre no tuvo reparo en ser instruido mejor por Priscila y Aquila, su marido. Mis hermanos, no debería ser un problema para ningún hombre aprender de una mujer cuando eso ocurre en un contexto apropiado. Piensen en esto. La mujer está supuesta a ser ayuda idónea del hombre, de su marido. ¿No es así? Y eso indudablemente va a incluir el hecho de que en ocasiones nuestras esposas nos ayudarán a ver a través de las Escrituras algunos aspectos de la voluntad de Dios o algunas aplicaciones específicas de un principio bíblico que en ese momento no estamos viendo. ¿Qué debe hacer el esposo en ese caso? ¿Someter a su mujer? No, hacer lo que Dios le dijo a Abraham en cierta ocasión. Abraham, escucha la voz de Sara. Escúchala por tu bien, Abraham. Un hombre que no permite que su mujer le enseñe, no podrá ayudarla a ella o permitirle a ella ser su ayuda idónea. Por otra parte, como decíamos el domingo pasado, los textos que excluyen a las mujeres del ministerio pastoral y del ministerio de enseñanza pública en el culto de adoración, esos textos no anulan todos los demás textos de las Escrituras que describen la vida corporativa de la iglesia. Otra vez, cito Efesios 4:11. Los pastores equipan a los santos, hombres y mujeres, para que los santos, hombres y mujeres, hagan la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, todos los miembros poniendo sus dones en operación, hombres y mujeres. Pero hay algo más. Dios no solo impartió el don de enseñanza a las mujeres, sino también el de profetizar. El don de profetizar. Cuando el don de profecía estaba vigente, Dios usó mujeres para hacer conocer su voluntad. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas extrañas y los judíos se burlaban diciendo, están borrachos. Pedro se levanta y dice, versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué dice el texto griego? Exactamente eso. Hay que hacerle una exégesis profunda para entender lo que allí dice. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y un ejemplo de eso no lo vamos a buscar, pero lo tenemos en Hechos capítulo 21, versículo 9. Allí dice que Felipe tenía 4 hijas y las 4 eran profetisas. Las 4 eran profetisas. Hay otro texto que ha sido motivo de mucha controversia entre los exégetas. Es 1 Corintios, capítulo 11. Era los Corintios capítulo 11, versículo 5, dice, porque, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El problema es que unos capítulos más adelante, capítulo 14, versículo 34, Pablo prohíbe a las mujeres hablar en el culto público. ¿Cómo congeniamos estos dos textos? Bueno, se han propuesto varias soluciones. Uno de los comentarios que leí en esta semana tenía 10 interpretaciones diferentes. Le voy a dar 2, que son las que yo creo para mí más plausibles. En primer lugar, es posible que Pablo no esté hablando allí del culto público, porque los profetas en el Nuevo Testamento no solamente profetizaban en la iglesia. Ágabo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, aparece profetizando en un contexto privado. Si Pablo dice, la mujer calla en la congregación, evidentemente no puede decir aquí, la mujer que profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, pensando que la mujer va a hacer eso en el culto público. Otra solución que se ha propuesto al dilema es que Pablo no esté sancionando el hecho de que las mujeres prediquen con la cabeza entonces cubierta, sino más bien que Pablo está usando esto como un ejemplo para hacer el punto. Pablo no está hablando aquí acerca del papel de la mujer en la iglesia, está hablando del rol de sumisión que las mujeres deben asumir voluntariamente. Y está simplemente usando una ilustración, eso es otra posibilidad. Es algo similar a lo que pasa en 1 Corintios capítulo 8, versículo 10. Pablo está hablando allí de la comida sacrificada a los ídolos. Y dice, si alguien te ve a ti, sentado a la mesa, comiendo algo sacrificado a los ídolos, va a tropezar. Pero luego más adelante, en el capítulo 10, versículo 20, prohíbe que se coma comida sacrificada a los ídolos. Entonces, evidentemente, cuando él dice aquí, si alguien te ve a ti haciendo eso, no es que está sancionando o aprobando que se haga. Ahora, hermanos, sea cual sea la interpretación de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 5, una cosa es clara, y es que en el Nuevo Testamento algunas mujeres tenían el don de profetizar. Tenían el don. Aunque debían ejercer sus dones de tal manera que no violentaran el orden de autoridad establecido por Dios, ellas fueron receptoras de la revelación divina. Dios no tuvo problema con eso, porque Dios no es machista. Ahora, yo quiero traer aquí una aplicación particular a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Así que la visita, excúsenme, voy a hablar esto a nuestros miembros. Actualmente nosotros estamos usando en el Ministerio de Matrimonios un material de estudios escrito por un hombre y una mujer, Kim Grison y Nancy Lee DeMoss, que algunos se han preguntado si tal cosa es apropiada a la luz de la enseñanza bíblica sobre el rol de la mujer en la iglesia. Bueno, lo primero que yo quiero decir al respecto, a los que han tenido esa inquietud, y lo digo de todo corazón, es que yo alabo vuestro celo por la pureza de la iglesia. Eso es lo primero que quiero decir. Alabo vuestro celo. Hermanos, esto es algo que Cristo mismo alaba cuando escribe sus cartas a las siete iglesias de Asia, las cartas que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Una de las cosas que el Señor le dice a los de Éfeso es, yo los alabo porque ustedes no han permitido que cualquiera venga a enseñar en la iglesia. Así que lo primero, hermanos, es, los alabo. En segundo lugar, quiero decir al respecto que el uso de este material, y por favor, hermanos, yo espero que esto quede claro como la luz del mediodía. El uso de este material no se debe al hecho de que los pastores hayamos cambiado con respecto al rol de la mujer en la iglesia. En ese sentido, gracias a Dios, no hemos cambiado absolutamente nada. Nada. La razón por la que estamos haciendo uso de este material es que no vemos ninguna violación al patrón bíblico en el hecho de usar una literatura escrita por mujeres a quienes Dios ha dado el don para ser de beneficio a su pueblo. Voy a darles un ejemplo. Muchos de ustedes no lo saben, que la semana pasada, cuando yo hablé acerca del feminismo, mucha de la información la tomé del libro escrito por Mary Cashin titulado El Evangelio Feminista. Yo me nutrí de Mary Cashin para dar ese mensaje. Me fue de mucha bendición. Y ustedes, mis amados hermanos, fueron indirectamente beneficiados por Mary Cashin en el contexto de la semana pasada. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Habría sido diferente si nosotros hubiéramos invitado aquí a Mary Cashin a predicar un domingo en la mañana? ¿Habría sido diferente? Sí, habría sido muy diferente, porque eso hubiese sido una violación del orden bíblico que hemos establecido en estos sermones. Mis hermanos, no es lo mismo recibir en privado la enseñanza de una mujer o recibirla indirectamente a través de un libro a ver a una mujer asumiendo una posición de autoridad sobre un grupo de hombres. Eso es lo que la Biblia condena en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11. Espero haber podido aclarar este asunto de una vez por todas. Pero todavía nos resta un aspecto más. De paso, déjenme decirles algo. No era muy común hasta hace poco tiempo encontrar buenos libros escritos por mujeres, por la razón que sea. Últimamente han estado proliferando muy buenas autoras. Nancy Piercy, excelente, un libro Verdad Verdadera. La misma Edith Schaefer. Puedo citar muchas otras mujeres. Martha Peace, Susan Hunt. Hermanos, nosotros no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que esas mujeres escriben, como tampoco estamos de acuerdo con todo lo que los hombres que nosotros solemos leer escriben. Todo debe ser filtrado por las Escrituras. Pero mis hermanos, no nos estamos enriqueciendo todo lo que debiéramos si no tomamos en cuenta lo que estas mujeres están produciendo para la gloria de Dios y por los dones que Dios les ha dado. No nos estamos enriqueciendo. Ojalá que surjan más Nancy Pierce, que surjan más Edith Schaefer, ojalá. Pero por el otro lado, las mujeres, y con esto concluyo, deben ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Mis hermanos, si bien es cierto que todos nosotros, hombres y mujeres, debemos servir en la iglesia conforme a nuestras posibilidades y mostrar misericordia hacia los necesitados, no es menos cierto que Dios ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para este tipo de ministerio. Tan importantes son en una iglesia los que dirigen, los que predican, los que dan clases de escuela dominical, como aquellos que manifiestan en una forma tangible el amor y la misericordia de Dios. Viendo a los necesitados y aún haciendo posible el trabajo de aquellos que predicamos. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, nosotros vemos a un team de mujeres que asistían al Señor y a los apóstoles mientras ellos iban de ciudad en ciudad, aldea en aldea, predicando el Evangelio. Dice que estas mujeres los servían con sus bienes. Ellas no predicaban, pero estaban allí ayudando, soportando el ministerio del Señor y de los apóstoles. Particularmente quiero darles públicamente las gracias a las hermanas que se involucran en traernos almuerzo los martes al mediodía. Nosotros los pastores nos reunimos todos los martes de hace décadas, todos los martes los pastores nos reunimos en nuestra reunión pastoral y almorzamos aquí. Algunas hermanas nos envían el almuerzo. ¿Y qué almuerzo, hermano? Definitivamente nos hace la reunión más agradable. Cuando uno se come ese postre se le esclarecen los ojos. Así que muchas gracias, hermanas. Ustedes no están simplemente preparando un almuerzo. Ustedes están ayudando a la obra del Señor en la iglesia. Son muchas las áreas de servicio que las mujeres de la iglesia pueden y deben involucrarse. Cuando el funeral de nuestra hermana Salima, dos de las hermanas que dieron testimonio sin ponerse de acuerdo la una con la otra, citaron el ejemplo de Tabita. El ejemplo de Dorcas, Tabita, como le llamaban. Cuando Pedro fue a visitarla, dice que esta mujer abundaba en buenas obras y las viudas comenzaron a enseñarle a Pedro todas las cosas que Dorcas hacía cuando estaba viva. ¡Qué buen testimonio! En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 11, hablando de las características que deben tener los diáconos, dice, las mujeres también. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y esas mujeres quiénes son? Algunos dicen, son las esposas de los diáconos. Otros dicen, son diaconisas en la iglesia. Pero lo cierto es que en el Nuevo Testamento no hay datos suficientes para pensar que habían diaconisas oficiales en la iglesia, ni aún Febe, que se cita en Romanos capítulo 16, porque la palabra diácono lo que significa es servidor. Ella era una servidora. Ahora, es muy probable que estas mujeres de las que se habla en 1 Timoteo 3:11 eran mujeres que ayudaban a los diáconos en la iglesia, en los ministerios de misericordia, porque el ministerio diaconal se puede suplir en gran manera por el servicio de las mujeres. Era Timoteo 5, hay una lista que Pablo dice que se debe hacer para ayudar a las viudas. ¿Qué dice Pablo? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí tenemos la vida de una mujer ya vista como un todo. ¿Y qué había hecho esta mujer a lo largo de sus años? Todo lo que Pablo menciona aquí. De paso, noten que no menciona predicar en la iglesia. Eso no lo menciona. Aquí no dice, pon en la lista las viudas que eran buenas predicadoras. No. Aquí no dice, pon en las viudas las pastoras retiradas. No. Lo que Pablo esperaba es que estas mujeres estuvieran activamente envueltas en el ministerio de ayuda y de misericordia en la iglesia. Mis hermanos, yo espero que con el estudio de hoy nosotros tengamos una idea más clara del papel que Dios ha asignado a la mujer en la comunidad de gracia que es la iglesia. Las mujeres no son ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios, pero deben poner sus dones en operación en el contexto de autoridad diseñado para ellas por Dios mismo. No se trata de un asunto de superioridad, es un asunto de orden. El hombre no es superior a la mujer, más bien ambos se complementan para manifestar juntamente la gloria de Dios, actuando cada uno conforme al diseño de Dios. Yo debo decir, para terminar, mis hermanos, que nosotros damos muchas gracias al Señor por la enorme cantidad de mujeres de esta iglesia local que sirven fielmente al Señor con sus dones y talentos. Mis queridas hermanas, no cesen en su empeño de seguir haciendo lo que ustedes están haciendo. Que de lo contrario, esta iglesia se estancará. No podrá llegar a ser lo que Dios quiere que sean. Que Dios las bendiga, mis amadas hermanas. Que este estudio también sirva para animar a otras, que tal vez están un poco pasivas en la vida y ministerio de la iglesia local. No es predicar y pastorear lo único que se puede hacer en la iglesia. Hermanas, eso es lo único que Dios en lo que Dios las limita para que puedan manifestar el orden del diseño que Él ha hecho. Dios bendiga abundantemente su palabra. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por habernos dado tu palabra en esta mañana. Sobre todo, Señor, gracias por muchas de nuestras amadas y queridas hermanas, con fidelidad, con energía, te sirven a ti, te sirven a tu pueblo con sus dones y talentos. Gracias por ellas, Señor. Bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, levantando un ejército de hombres y mujeres que decidan de todo corazón servirte a ti fielmente como hombres y mujeres. Bendícenos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.